Ay, Simón, pues la relación Jaime Garzón, Estado, Sociedad Colombiana, Nación. Yo veo que Jaime no solamente increpa al establecimiento colombiano, a las instituciones que lo rigen, sino que le hace una demanda precisamente a la sociedad civil para que se identifique como nación, con la connotación que tiene ese concepto, nación. En esa charla de la que su merced coloca un pedacito acá, que dio en Cali, pues él le dice a los estudiantes, mientras el mundo, voy a parafrasear y voy a reducir, mientras el mundo se queda pedacitos y Colombia necesita tantas cosas, ustedes están en un jijiji, ¿sí? Y al mismo tiempo que los le suscitaba a ellos la risa, pues la invitación que hacía constantemente era la reflexión. Esta canción que está sonando en el fondo, que es de Ismael Rivera, y que se intitula
Loco.
Me tienes loco, está porque Simón me dijo, Johnny, ¿qué canción me recomienda? Y yo recordé por ahí que Jaime era salsomano, ¿cierto? Y pues Ismael Rivera con esta canción, y yo siempre la asocio, y con locura, ¿sí? Jaime Garzón como loco, y esa sola palabrita la llevo a muchos lados. Jaime encarna un tiempo axial que llamamos en filosofía un tiempo eje, y tal vez por fortuna o por desgracia para él como sujeto histórico, porque una cosa es el Jaime mito, ¿sí? Y otra cosa es el Jaime como sujeto histórico, con sus virtudes y con sus defectos, que es el más bello, ¿sí? Jaime Garzón encarna un tiempo axial en el que el Estado colombiano se está reconfigurando. Por eso su participación tan vital, tan importante en lo que tiene que ver con pedagogía social en torno a Estado Social de Derecho. Ayer leía precisamente una columna que salió el año pasado en El Tiempo, donde hablan de Jaime Garzón como alcalde de Sumapaz, que es una faceta que muchos desconocen, y cómo él desde su excentricidad logró ejecutar muchas cosas. Entonces, son facetas que muchas veces desconocemos de ese Jaime, como de ese Jaime porque o lo vinculamos al humor más plano, o solamente como aquel que le gustaba llamar la atención. Locura, locura. También recuerdo ese pasaje de una carta paulina, que la cruz es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Y a mí me pone a pensar cómo era Jaime, como ese Jaime que yo estoy llamando como sujeto histórico, no el Jaime mito. Cómo era Jaime como religioso, porque yo veo en Jaime una conciencia muy religiosa. Y muy religiosa no porque él encarne las virtudes que demandan la institución que administra lo sagrado, o sea, la iglesia. No, Jaime le gustaba escandalizar, ¿sí? Encarnaba la excentricidad, era loco. Pero a través de estas apuestas, pues estaba precisamente ayudando a reconfigurar no solamente el establecimiento, sino la sociedad colombiana.
Marisol Garzón.
Bueno, yo quiero retomar la última parte que su merced dice. Nosotros somos hijos de un hogar católico, donde a mi mamacita creció junto a las hermanas de la Presentación en Onda Tolima, donde ellos vivieron. Mi hermano Alfredo fue jesuita, alcanzó a ser junior. Mi hermano Jorge fue secretario del despacho de San Diego. Yo fui la primera niña acólita, fui catequista, luego fui religiosa de las Hermanas de la Paz, de lo cual me siento orgullosa de haber sido. Tuve una formación en la fe, pero creo que todo eso en nosotros, Jaime estudió en el seminario hasta que lo botaron, porque se burlaba e imitaba a los padres para que lo llevaran al restaurante, ir a comer allá. Y bueno, hacía muchas cosas allá en el seminario menor, que fue cuando conoció a Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, a Candelo. Y eso hace mella en uno. Él trataba de que su lenguaje fuera también, y fue muy muy amplio, muy secular también, pero en él había una experiencia de fe también muy profunda, una experiencia de Dios. Él le pedía la bendición a mi mamá siempre y sobre todo cuando le tocaba irse a hacer esas gestiones, trabajando con la gobernación de Cundinamarca, en pro de que dejaran libres a los secuestrados. Pero creo que su merced ha hecho una mirada muy interesante de ese Jaime, que es un Jaime histórico, pero también un Jaime que trasciende.
Eso es muy, muy interesante, Marisol, justamente porque esas otras miradas hoy pareciera que se estuvieran, como muy bien lo señalabas hace un momento, intentando deslegitimar, quitarle también la condición histórica en todo lo que eso supone a Jaime, y es muy significativo que podamos situarlo y repensarlo y repensarnos también desde sus aportes y desde todo lo que él de alguna forma también nos quiso mostrar y nos quiso hacer pensar.
Sí, miren, yo creo que el ejercicio que yo trato de hacer, yo nunca he querido perpetuar a Jaime ni volverlo santo. Ajá. Jaime era un hombre común y corriente en la medida en que cometía errores y era tan pecador como nosotros, pero era un genio. O sea, nosotros no podemos, y eso el mundo lo tendrá que entender cada vez más, y les duela a quienes les duela. Jaime era un hombre muy grande, que incluso, miren que a medida que pasan los años, es más fuerte lo que los chinos preguntan por él, de quién era él, porque sus papás les hablan de él, porque hizo gente, yo todavía veo gente que me abraza, que me saluda, que me dice, yo ese día estaba haciendo esto y aquello. En mi libro, yo escribo un capítulo que se llama ¿Qué estaba haciendo usted el día que mataron a Jaime Garzón? Entonces yo no me he propuesto hacer eso, sino que siento que es una misión que teníamos todos en nuestro, desde nuestra formación en nuestro hogar. Pero también lo que sí he tratado de hacer es como no dejar que enloden el nombre de Jaime. Yo también me volví un poquito peligrosa para quienes les interesa que se acaben, mis teléfonos están chuzados, mis correos están, que es horrible. O sea, uno puede decir, ay, ahí estás en la onda, está chuzada. No, es horrible, es inmundo. Es horrible uno ver que le abrieron, claro. Que uno dice, pero acá qué fue, por qué me borraron, cómo así. Es horrible saber que uno por teléfono le toca hablar, que parece un telegrama, que tiene que hacer dos o tres llamadas porque se le caen mientras allá se dan cuenta que uno está haciendo la llamada. Que horrible, es horrible. Pero que es un costo, más después de haber ido a La Habana, pues... Claro, entonces la hermana del guerrillero fue a abrazarse con los... No, yo saludé a todo el mundo, el que no me saludó fue el general Mora, pero el resto, yo mi mamá decía que lo cortés no quita lo valiente. Le di la mano a todo el mundo, pero yo no soy amiga ni de la guerrilla, ni soy enemiga tampoco. Es decir, yo creo que como los colombianos hemos tenido que sufrir una guerra de los militares, de los paramilitares, de la guerrilla y de todo el que se le ha ocurrido.
11 de la mañana, 41 minutos, y bueno, ¿qué tal si nos vamos con algo de muy buena música? Justamente con un tema... Un tema que le encantaba a Jaime y digamos que se ha vuelto también un himno, ¿no, Marisol?
Emblemático, ¿no?
Emblemático. Se llama este tema que interpreta César Mora, titulado Canela. ¿Qué hay para decir justamente antes de enviarlo en relación a esa, sobre ese tema musical?
Que la parte que él canta es la que definió el día de su asesinato. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval. Y creo que eso fue lo que vivimos cuando... nos quitaron a Jaime.
Escuchemos entonces un poco de este hermoso tema que hoy se vuelve himno, himno no solamente de nosotros, sino también de todas esas conciencias críticas que Jaime quiso motivar.
Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar con su frescura natural.
De la mañana, 43 minutos. Bueno, aquí estamos sosteniendo una charla muy interesante, muy agradable. Y posiblemente nuestros oyentes hayan ya detectado algo que estamos conversando acá. El día de hoy no hemos querido colocar los audios de los personajes de Jaime, justamente porque estamos haciendo remembranza y estamos haciendo una serie de consideraciones sobre el sujeto histórico, lo que Jaime ha encarnado también más allá de sus personajes. Que me parece importante que hagamos esa distinción, Marisol, y que de alguna forma es la intención de que has venido desarrollando a lo largo de todos esos años, ¿no?
Sí, miren que de todos sus personajes creo que el que más huella dejó, aunque todos fueron muy interesantes y muy importantes para la gente, fue Heriberto de la Calle, el Lustrabotas. Y miren que en eso, en esa pregunta anterior que su merced me hacía, del querer desvirtuar, nace el Susos este, que es un tipo que es un, creo que humorista, yo lo he visto una o dos veces, y que es vestido de en la tapa, creo que es difícil que uno tome fotos con tapa, pero bueno. Se enteraron todos los oyentes.
¿Sí oyó, Johnny?
Sí.
Yo decía, pero ¿cómo hará yo haciendo muecas ahí a la cámara? Bueno. Uno dice, ¿qué tiene que ver lo que el tipo dice con hacer un hombre que tiene que se viste de embolador? Bueno, no hemos querido, y le agradezco a su merced, y yo también he hecho ese ejercicio, aunque en mi página encuentran ilustraciones de un hermoso caricaturista y de quien hace figuras en plastilina, de Se lo explico con plastilina, porque me las obsequiaron y pude ponerlas allá. Pero hay que centrarnos en el pensamiento de Jaime, creo que hay que recogerlo.
Así es.
Y yo les decía a ustedes que los personajes eran tan Jaime como Jaime era tan sus personajes.
Eso es muy, muy significativo. Jamie, ¿alguna intervención en este momento?
Sí, no, pues digamos que en la recopilación de los personajes de Jaime, pues digamos ahorita nosotros, la juventud, las personas que no alcanzamos a estar en esa época de Jaime, lo reconocemos es más por los personajes, ¿sí? De pronto nos ha faltado más ese reconocimiento histórico de Jaime periodista, pero nosotros reconocemos es a Heriberto de la Calle y nuestros papás hacen unas reseñas desde él, desde Heriberto, y de cómo Heriberto representó ese colombiano del común que salía a trabajar, que embolaba zapatos, ganaba su vida muy humildemente, pero era capaz de hablarle a un político, decirle la verdad y reírse.
Claro, y miren que no es que no tengamos en cuenta a esos personajes, al contrario, hay que ver, hay una joven que hizo en Cali una tesis sobre la propuesta política de Dioselina Tibaná, y vieran la investigación tan interesante que hizo, de todo lo que ella iba diciendo ahí, porque uno puede parecer, ay, sí, es que se parecía, no sé quién, ay, es que, no, es que detrás de cada personaje había mucho contenido, había mucho de lo que él quería hacer crítica desde ahí. Pero lo vuelvo a decir que queremos es unido a acercarnos a sus personajes, ir a su pensamiento, que están dentro de los personajes, pero que también están en todas estas charlas que él pudo hacer con los jóvenes.
Marisol, hay un tema que también queremos tocar el día de hoy y que está obviamente ligado a ese legado de Jaime Garzón y tiene que ver mucho con su búsqueda y su compromiso por suscitar escenarios de paz, de convivencia, poner a los actores a que dialogaran entre sí. Recientemente tuviste la posibilidad de participar en la mesa de diálogo de La Habana, en el proceso que se viene adelantando sobre las víctimas y los victimarios. Hablemos un poco acerca de esa experiencia que creo que también configura mucho de ese reto que Jaime ha venido y ha querido construir en este país.
Sí, yo retomo tres cosas. Uno, la crítica viene desde mi hogar, desde no comer entero, desde reflexionar, desde ahondar, desde profundizar, desde ser crítico respecto a lo que nos pasa. Dos, Jaime hizo ese camino. Jaime sentaba en un apartamento que él tenía ahí en la Macarena a enemigos, a comer y a tomar, y claro, la gente a costillas de que le salga uno gratis comer y tomar, pues todos vamos allá corriendo, ¿no? Y sin embargo era un ejercicio bien interesante, yo participé de dos o tres comidas de estas y era, ¿qué posturas había? Jaime alcanzó a iba a participar ese sábado, a él lo matan el viernes, ese sábado, en un encuentro que iban a hacer para hacer ese proceso con el ELN y con, bueno, y ahora que ya se está haciendo con las FARC. Creo, yo lo sentí así en La Habana y ahora paso a sí. Que me sentí muy honrada de que me hubieran invitado. Represento también a todos esos familiares que somos víctimas de todos estos periodistas, de todos estos personas que han querido desde los derechos humanos construir un mejor país, y el hecho de solo ir, el hecho de que nos tengan presente, dicen que en los procesos de paz de muchos de los países, las víctimas no han estado presentes. Parece que nosotros somos los primeros que estamos presentes. Somos 60 personas que fuimos escogidas.
Y donde se habla cara a cara, ¿no?
El cara a cara, sí, que fuimos escogidas, que ya en mi vida hubo una crítica terrible, que desde ahí comencé a recibir también amenazas de muchas formas de ¡ay! ¿A qué fue? A abrazar a los guerrilleros, la hermana del guerrillero, la... Que yo vuelvo y le digo, todo el que se atreva a decir que Jaime era guerrillero, venga, demuéstremelo, y si no, calles, porque es un atrevimiento, es una falta de respeto y es un peligro para nuestras vidas. Y además es desvirtuar quién era realmente Jaime. Y el ejercicio de ir, de creo que la compañía fue la mejor, la Conferencia Episcopal de Colombia, la Universidad Nacional y Naciones Unidas fueron tres entidades muy importantes para nuestra organización. Y para ir nosotros, nos seguimos reuniendo, nosotros vamos a tener, si Dios quiere, y voy a decirlo públicamente, ahorita en unos 15 días nos vamos a reunir más o menos unos 50 y pico durante 2 o 3 días y vamos a estar reunidos, nos vuelven a convocar, gracias a los países garantes, son los que van a pagar el traslado nuestro para estar esos días allá, porque queremos que no sea solamente haber ido, haber hablado allá, sino bueno, y nosotros, ¿qué van a pasar en las negociaciones con eso que nosotros fuimos a decir?
Yo aprovecho la oportunidad para hacerte una pregunta.
Sí, sí.
Y cuando hiciste mención a los 60 y cómo esa época marca la formación de ustedes como una especie de atmósfera espiritual que los determinó, y nombraste la teología de la liberación, ¿sí? Yo ahorita veo que la selección de las víctimas que estuvo, la selección fue elaborada por la ONU y por el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los diálogos de paz de la Universidad Nacional, ¿cierto? Con el apoyo de la Conferencia Episcopal. Yo ahorita veo que la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica, pues representa una institución, llamémosla progresista, ¿cierto? Que está muy sintonizada con las demandas de un Estado social de derecho y con un país que busca reconciliación. Pero yo pienso que la Iglesia también es una victimaria. La Iglesia, como esa institución jerarquizada, ¿sí?, que se encuentra con el otro solamente a través del dogma, la Iglesia le corresponde una responsabilidad gigante. Aquí es como un lugar común decir que hace 50 años empezó la causa del conflicto, porque la mayoría de críticos, de analistas, reducen la causa del conflicto, del mal en Colombia, al surgimiento de las FARC y el ELN en mediados de los 60. Pero si uno mira un poco más atrás, ¿cierto? Gaitán, la época de la violencia, las guerrillas liberales, la policía chulavita, los pájaros, es decir, los partidos tradicionales en Colombia tienen una responsabilidad gigante, y detrás del Partido Conservador está esa Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, obviamente, una institución retardataria que apoyó, ¿no? Que apoyó, pues sí, eliminación, matar masones no es pecado, ¿sí? Y a la voz de Cristo Rey, pues se cometían masacres también. Yo quiero a la Iglesia también, desde una posición escéptica. No soy cristiano, soy escéptico, pero amo la fe que me enseñaron mis padres. Pero tú, como católica, crítica, ¿cómo ves lo que te acabo de decir? La Iglesia le corresponde también decir, o tal vez emular lo que hizo Juan Pablo II en su momento, y es pedir perdón por los pecados que ha cometido.
Como dicen muchos, muy interesante tu pregunta. ¿Como para sentarnos en otro puente o en la banca del parque? Cuando quiera, porque es una pregunta con una respuesta inmensa. Yo resumiría lo siguiente. Claro, la Iglesia se ha equivocado. Claro, la Iglesia también, como muchos, no solamente hemos sido víctimas, ellos también han sido víctimas. La persecución que ha habido frente a la Iglesia ha sido gigante. Los jesuitas que han asesinado, los religiosos que han asesinado, todos los que han querido. Yo en estos días, hoy, hablé antes de venirme con mis compañeros, porque vi un documental de Monseñor Oscar Arnulfo Romero que asesinaron en el año 1980. Yo ingreso a la Comunidad de la Paz en el 81, y un obispo que en El Salvador denunciaba que están los audios donde decía, dejen de masacrar a la gente, dejen, y que lo asesinan en medio de la consagración en una Eucaristía. Uh-huh. Es decir, hay ambas cosas. Yo no niego eso, claro, su merced, hay que analizarlo. Pero también hoy uno dice, qué interesante que tengamos hoy un papa como el Papa Francisco, uh-huh, que tiene una mirada amplia, claro, y nueva. Y que gracias a Dios fue Monseñor Castro quien estuvo allá, que gracias a Dios, sí, es Pachito de Rú, el padre, sí, Francisco de Rú, jesuita, que fue provincial de los jesuitas. Cuando viajó conmigo, el viaje de mi delegación, acompañó, porque él está acompañando ahorita ese proceso que se va a hacer con el ELN, qué bueno que fueron ellos, Monseñor Castro, ellos que han estado en las regiones viviendo la violencia que se ha vivido en este país. Creo que la Iglesia tiene mucho también que seguramente pedir hasta perdón, pero también mucho que ha entregado de sacrificio y de todo lo que se tiene que construir para construir realmente ese reino, y creo que valdría la pena sentarnos otro día en el puente a hablar de eso.
Claro que sí, y sobre eso también haremos referencia en este espacio. Marisol, se nos acaban los minutos, este puente se sigue transitando, caminando, pero bueno, el tiempo es implacable también en algunos momentos. ¿Cuál es la percepción que tiene hoy Marisol Garzón respecto al proceso de paz en las condiciones actuales en las que está?
También para sentarnos en otro puente cuando su merced quiera. Son preguntas de verdad interesantes para trabajar, bastante amplias. ¿Qué creo yo y qué le digo a los oyentes? Hay que creer en el proceso que se está haciendo. Yo tuve la oportunidad de estar allá. Es una cosa seria que se está haciendo, pero también hay que exigirles. Hay que exigirles, acá no podemos seguir hablando de paz cuando el uno y el otro está secuestrando, matando, bombardeando. No, no podemos hacer eso. Pero también hay que hacerle ver a la gente que este es un proceso supremamente largo. En alguna ocasión que estuve haciendo una tertulia en un sitio donde me invitaron, hablaba con un alemán y decía, mire, nosotros que vimos la guerra, nosotros sabemos muy bien que esto no es de un año ni va a ser con este presidente, ni es un camino muy largo, pero hay que recorrerlo. Esto no se puede echar de para atrás, no podemos echarnos de para atrás, sí. Es imposible ya echar marcha atrás, al contrario, hay que sumarle, hay que dejar esos odios, porque de nada nos sirve. Aquí no, aquí hay es que seguir hermanándonos, acompañándonos, perdonándonos. En el grupo, por ejemplo, yo ya conocí una ex guerrillera, una joven que reclutaron, y un ex paramilitar, y los vi un día en un evento que nos invitó la embajada francesa a dándose un abrazo los dos, y yo decía, sí, esto es lo que nos toca a nosotros en algún momento, no porque yo vaya a ir a besuquear a todos los que, pero sí como que uno sea consciente de que es lo único para que los hijos de los hijos de los hijos de ustedes tengan, porque yo no nombro a mis hijos porque no tengo, pero sí de los hijos de ustedes tengan la oportunidad de vivir en un país mínimamente en paz. Y yo quiero terminar, porque ya creo que nos vamos, con esa frase que no era de Jaime, que le gustó mucho a él, del artículo 12 de la Constitución, donde dice, el artículo 12 dice que no debe haber desaparición forzada, no debe haber asesinatos, y los indígenas de Wayú tradujeron pedazo 10-2, nadie podrá pasar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Que no pasemos por encima de nadie, que respetemos al otro, así nos cueste, y así sea el que esté atravesado ahí, y uno diga, ay, me provoca, pero respetémoslo.
Muy bien, Marisol, ha sido un gusto que transites con nosotros, que hayas trasladado tu banca aquí a este puente, y bueno, que sigamos encontrándonos y compartiendo estos espacios que son significativos por todo lo que representa también pensar la realidad nacional y pensarnos a nosotros también como sujetos que están diariamente transformándose y queriendo dar lo mejor.
Entonces, pues a su merced, muchas gracias, de verdad, Simoncito, volverlo a ver después de tantos años es una alegría. Dieguito, encontrármelo también me alegra mucho porque lo quiero mucho. Y a todos los oyentes, a ustedes jóvenes que han estado acá compartiendo con nosotros, a todos ustedes, y los invito para que visiten bancadelparque.com.
Claro que sí. Jamie, muchas gracias por acompañarnos y por encontrarse siempre con nosotros en este espacio.
Muchísimas gracias, Simón, y yo, pues, el tiempo ya se va a acabar, pero yo quería una última pregunta para Marisol. Digamos, ella, o tú, ¿qué esperas de pronto del periodismo de hoy, el periodismo que se viene a partir de ese legado y ese trabajo que has mantenido de Jaime todos estos años?
Le voy a responder con una cosa que me dijo un periodista de Noticias Uno. Marisol, ¿sabe cuál es el problema de Jaime y de usted? Que ustedes no tienen precio. Que nadie les ponga un precio y que sean exigentes y críticos frente a la realidad.
Bueno, muy bien. Johnny Ochoa.
Miren, cuando hablo del Jaime como conciencia religiosa, no me estoy refiriendo al santo, no. Al santo como se entiende tradicionalmente, una frasecita pequeñita, ya que Jaime dijo hace unos minutos que pues ya no podemos ser el embolador, ¿sí? Una frase de Juan Pablo II, y es: la creación ha sido dada no como una fuente de sufrimiento, sino como el fundamento de una existencia creativa. Y Jaime encarna eso, una existencia creativa. Y creo que esa es la invitación a los jóvenes, a que hay que ser creativos en lo pequeño y en lo grande. Muchas gracias, Simón, y muchas gracias a ustedes.
Muy bien, de esa manera estamos llegando al final. de nuestra emisión el día de hoy. Y hoy, transitando el puente, agradecemos muy especialmente a nuestros invitados especiales, a Marisol, a todos nuestros compañeros y a quienes nos han seguido a través de los 1430 AM y a través de radio.uniminuto.edu. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide. Agradecimientos también al control master, a Diego Pradilla, que nos ha acompañado el día de hoy. Para todos ustedes, una feliz tarde. Ya llegan nuestros amigos de Uniminuto al Día con la mejor información de Colombia y el mundo. Chao, chao.
Será mi dulce oración, cosa buena, negra canela, dame tu bendición. Y a mi viejita consolación, repicará con las campanas tu voz, y el cielo se enterará que ahí voy yo.
Oye, papá Dios, mi único juez, mi realizador.